Bueno, después seguimos con unas canciones más y vamos al libro marcado. Y quería ver, Pedro, que me habías contado que venías con el momento de la premarca. La marca preventiva.
Este es un poeta que se llama César Mermet. Mermet escribió toda la vida y nunca quiso publicar. Era un tipo como que no podía perdonarse a sí mismo. No podía llegar al borrador final, ¿no? A ver, estoy con... botón derecho. Ahí está. Y abrir con. Perfecto. Mermet le dejó toda su obra a un amigo mío, a Félix de la Paulera, y le dijo a su mujer antes de morir, estaba en el hospital, le dijo, déjale todos mis papeles a Félix. Y entonces Félix, semanas después de la muerte de su amigo Mermet, recibe estas cajas con estos manuscritos, ¿no? Que Félix había escuchado porque Mermet le leía sus textos, ¿no? Y claro, de pronto Félix se vio con... Eran cajas y cajas de manuscritos. ¿Qué hacer con eso?
Con muchas correcciones.
Muchas correcciones. Y entonces él empezó a corregir, a tratar de armar eso. Y sacó un libro en el 86 que se llamó La lluvia, que de alguna manera era el único libro más o menos terminado por Mermet. Mermet se había ganado un premio con ese libro, digamos, inédito en un concurso, y en vez de publicarlo con la plata del concurso, viajó a Chile. O sea, no quería publicar.
Comprarse un cabezadura. Xilofón como...
Claro, comprarse el xilofón de Rosario. Y bueno, después durante años quedó solamente ese libro publicado, y a la gente que íbamos al taller de Félix nos empezó a leer los textos de Mermet, y a un grupo de poetas empezamos a pasar en limpio la obra, a pasarlo en el Word, y primero tuvimos que foliar, poner en folios, porque encontramos hasta 11 versiones de algunos poemas. Entonces hubo que ver qué papeles correspondían a qué poema. Este era Mermet, un gordo así, siempre más grande que la vida, pero me parece que más lo muestran mejor sus manuscritos que su foto, ¿no? Con este tipo de cosas nos encontramos. Algunos poemas estaban ya terminados, pasados en limpio prolijamente, pero otros estaban así, y había que descifrar esto. Por supuesto que cuando te pones a verlo, tiene sentido, ¿no? Parece un jeroglífico, ¿no?
Sí, ¿y cómo fue ese procedimiento?
La verdad que fue apasionante, porque fue ver primero cómo le funciona la cabeza a alguien, porque vos lo que estás viendo acá son unas huellas, son como huellas de una pelea, ¿no? Es una lucha de alguien por encontrar la palabra. Y lo que le pasaba a Mermet es estas... ¿Ves esta especie de forma arborescente, ¿no? Los poemas se le dividían, se le florecían, se le crecían con estas flechas. Por eso él no podía publicar, porque era un crecimiento botánico que él no quería detener. Y lo único
una
que
enredadera que estaba ahí.
Exacto, y lo único que detuvo ese crecimiento botánico fue su muerte. Lo único que detuvo eso. Y entonces, bueno, nosotros teníamos que ver...
¿Cómo seleccionaban?
No, simplemente lo que hubo que hacer es esto, por ejemplo, descifrarlo. Había que ver, bueno, cómo se armaba todo esto. Y una vez que llegamos al texto en Word, ya es mucho más fácil, porque ahí lo que hicimos es terminamos haciendo una antología primero, ¿no? Y este tipo de obsesiones, ¿no? Buenos Aires, primero lo escribió en el amanecer del 15 del 7 del 67, reformado en detalles 17 al 18, después el 23 del 12 y después al final enero, comienzo de febrero del 86, del 68 y última corrección. Él me parece que, a pesar de lo caótico que parecía todo, fechaba todo muy bien. Lo interesante de esto fue que pudimos ver todo el arco vital de una persona que escribió desde los 40 hasta el 76, cuando se murió de una pancreatitis, como una especie de biografía escrita en poemas, con los días exactos en los que escribió, porque escribía por lo menos 3 o 4 veces por semana.
¿Y vos tenés una teoría sobre esas marcas, sobre él? ¿Cómo sería esa autobiografía o esa biografía que vos...?
Bueno, lo que vemos es una persona que en un momento apuesta a pasar todo su ser, digamos, a la palabra. Es decir, decide omitirse de la vida, ¿no?, y pasar a su obra y hacer una apuesta en la que no le importaba que lo leyeran 2 personas, pero él quería estar en su obra. Entonces, al decirle a su mujer, dale todos mis papeles a Félix, lo que estaba diciendo, estaba cumpliendo con esa especie de... Es una trascendencia, ¿no? Él en vida decidió omitirse, no participar del mundo cultural, del mundo literario, etc. Y se metió de lleno en sus papeles, ¿no? Acá hay un poema corregido sobre un ciclista, ¿no? Acá hay una segunda versión que está un poco más cerca. Y acá está esta versión que, si quieren, se las leo. Dice: a contramano y joven, el ciclista baja a fondo la calle que va a la madrugada. Manos sumidas en infantiles migas. Garganta solapada a la afilada sombra. Solo su alma, alto en el sueño, pedalea inmóvil de medio cuerpo olvido, cadenciosas las piernas, esbelto de silueta y fácil de designio. La máquina de gracia marcha sola, manubrio libre, helado de rocío, tenue animal diáfano y leal, que su jinete sueña y alimenta apenas de un delgado equilibrio, imantado a la víspera del este, ciego y certero bicornio amaneciente, gamo fino del alma. ¿Quién tuviera así las ruedas fieles para encontrar, soñándolo en el filo, el sino? Es un chico con las manos en los bolsillos, ¿no?, andando, viste, cuando andás en bici sin agarrar el manubrio, ¿no? Y Mermé tenía eso, veía cosas, son un poco como unos haikus desarrollados. Pasa un tipo andando así a la madrugada, contramano.
Tenemos un nuevo criterio esta noche, el haiku desarrollado.
Claro, sí, porque es...
El haiku botánico.
Al botánico.
Sí, claro.
Arborescente.
Está bueno, eso es como un haiku que se... Como un bonsai que
claro, porque viendo creció, tanto, ¿no?, uno piensa que era una persona dispersa, llena de... O que era una escritura dispersa, pero lo que vos decís que era haiku desarrollado.
No, es decir, a veces tenía cosas así y después hay cosas que son como un desarrollo, como una exploración en torno a algo. Por ejemplo, hay un poema que se llama Aforismos del micro. Fue un momento en que él... se quedó sin plata y empezó a viajar en colectivo de vuelta y escribió como unos consejos para viajar en colectivo, unos consejos medio zen. Y es una especie de desaforado hablando de unas cosas muy chiquititas.
¿Te sirvió alguno de esos consejos?
Todos, sí.
¿Te los acordás como para,
sí, por
compartirlos,
ejemplo,
y hacernos un servicio?
Dice que hay que olvidarse del yo en el colectivo. Tenés que olvidarte del yo y entregarte a la colectividad del colectivo. Genial. Y dice que hay que entregarse al movimiento del colectivo. Dice, como el junco a la cólera del agua, ¿no? Que está el junco en el río, se dobla pero no se quiebra, ¿no? Todo es así, y después dice que las chicas hermosas que suben al colectivo, no, te tenés que dejarlas pasar, que no pienses que están por vos, que vas a hacer algo, no. Disfrutá que llegan, son hermosas, te mirás un segundo y después se bajan y no es tu destino el mismo. Así, todo así, ¿no? Es un poema como de 5 páginas, ¿no? Así que bueno, les muestro esto porque son como imágenes así que me parecen que son como cuadros casi, ¿no? Muy delirantes. Son lindos, ¿no? Tienen algo.
¿Te gustan, Magdalena? ¿Te gustan verlos?
Sí, por supuesto. Y además, bueno, como tengo familia de escritores, yo también he visto cómo escribían ellos, mis padres, en esa, antes del Word. Digamos, recortando, pegando párrafos con cinta scotch, unos collages se armaban bastante lindos. Yo, como que si uno quisiera hacer una obra como esta, quizás no puede hacerlo, pero lo es, ¿no? Es muy visual.
Tiene algo.
Una textura preciosa.
¿Vos, Pedro, te ibas concentrando y seguías el hilo y todas las correcciones y todo tenía sentido o de repente había ¿qué pasó acá?
No, sí. Milagrosamente armabas, era como un gran rompecabezas, porque te rompía la cabeza, pero una vez que lo armabas todo quedaba con pleno sentido. Algunas veces tenías que decidir, tomar algunas decisiones, si era esa otra, ¿no? O esa palabra o otra. Pero en general siempre te terminaba teniendo sentido, ¿no? Por supuesto que estos son los casos más extremos. Yo le saqué fotos a los que mostraban ya una patología casi, ¿no?
Pero vos tenés que pensar que cuando se tipeaba así, no había ni fotocopiadora, ni escáner, claro, ni nada. Entonces el esfuerzo de escribir ese primer párrafo, esa primera hoja a máquina. Y bueno, había que corregir de esta manera recién para volver a hacer ese esfuerzo ya más adelante. Se ve muy bien en el poema que mostraste recién, ¿no? Es como una especie de ahorro de trabajo este método.
Esta es la antología que terminamos sacando de Mermé. Si quieren buscar algo, en realidad está en internet, en cesarmermé.blogspot. Está el poema del Aforismos del Micro y muchos otros poemas que pusimos, ¿no? O sea que este es el libro, de alguna manera, hipermarcado previamente, ¿no?
Pedro, ¿y vos tenés, sabés cuáles son tus libros marcados de, no sé, ya los marcaste o que te marcaron de tu vida?
El otro día, antes de pensar en traer en traerles lo de Mermé, encontré Mancha y Gato. Es un libro que es sobre un suizo loco que viajó de Buenos Aires a New York a caballo en 1923, plena época en que batían récords cruzando por primera vez el Atlántico y cosas así con aviones, ¿no? En una era muy tecnológica. Y él se va a caballo en 2 años de acá a Nueva York. Y ese libro, me doy cuenta que fue el primer libro gordo que leí, solo, y también un libro que me, no sé, me provocó algo, como un ritmo, ese ritmo de ir a caballo y contar que también tiene el Quijote, ¿no? Es un ritmo muy particular de la narrativa. También está en los cuentos de Canterbury, o creo que en el de Camerón también, son esas peregrinaciones a caballo de gente que va contando cosas. Ese ritmo es muy curioso, en realidad es la primera vez que junto todos estos libros, pero tiene un ritmo en particular. Me parece que ir a caballo despacio con otra persona marcaba un ritmo narrativo, ¿no?
¿Iba con otra persona también?
No, pero él iba pensando y escribiendo, digamos, ¿no? Nunca lo había pensado.
Pero así, lo veo como una experiencia para...
Sí, se puede hacer. Hoy en día por ahí te pasa lo que le pasó a Cafrune, ¿no? Que lo agarró una camioneta. Pobre Cafrune, pero sí, es un ritmo raro, ¿no? Nunca lo había pensado así todo junto, pero ese fue el primer libro que me acuerdo haber marcado y leído solo.
Magda, ¿vos tenés algún recuerdo más de campo o no se relaciona para nada tu obra con eso? Con campo, con un caballo.
Sí, cuando él hablaba recién pensaba en el libro de Mansilla de la excursión de los indios ranqueles, que también es un libro muy, muy lindo también, para seguir con mi bajón. Cuando lo leí, También pensaba en los judíos, porque decía esto, los indios ranqueles tenían la suerte echada también, los iban a matar. Y Mansilla lo sabe, ¿no? Sin embargo, bueno, el libro, si lo han leído, es fascinante, porque tiene todas las contradicciones, la fascinación de Mansilla mismo por su encuentro personal con los indios, que lo modifican a él como persona y demás. Pero para hablar de algo positivo, dan ganas de hacer un viaje a caballo. Yo me acuerdo que lo leí y dije, haría la trayectoria de Mansilla igual. Claro que uno va en el verano, anda una hora a caballo y tres días después se acuerda. Así que supongo que para hacer una travesía larga hay que entrenarse, me imagino. Estar muy entrenado para aguantar, digamos, más de 3 horas a caballo. ¿Han andado a caballo? Bueno,
por ahí se puede copiar la cadencia literaria.
Te queda, el trasero te queda muy afectado si no estás acostumbrado. No es una cosa simple, físicamente hablando.
Una excursión a los indios ranqueles fue el primer libro que me regaló mi abuelo en el 86. ¿No? Una edición bastante fea de Capeluz, de 2 tomos. Y él me preguntaba, ¿lo leíste? ¿Lo leíste? Yo no lo leí. No lo leía. Se murió mi abuelo. Me mudé 14 veces. Y hace más o menos 7 años lo leí. Y se me caían las lágrimas porque estaba la dedicatoria de él, ya con la letra medio tembleque, que decía para la biblioteca de Pedro. ¿No? Y lo que me impresiona es cómo los libros te esperan. Porque ese libro a mí me esperó 20 años. ¿No? Y entonces esta cosa que, viste, cuando le preguntan, ¿y cuántos libros vendiste? ¿Qué sé yo? Y se calcula. Y vos decís, ¿qué importa cuántos libros se venden en realidad? Si los libros se encuentran con un lector de acá 20 años o más tiempo todavía, ¿no? Eso fue para mí una lección de saber que bueno, que vos tenés que hacer tu libro, hacerlo lo mejor que podés y después largarlo. Y que el encuentro de ese libro con sus lectores puede ser de un azar total. O sea, vos se lo estás regalando a una persona que tiene 17 años y capaz que lo lee a los 37. Entonces, es muy raro, es un tiempo el de la literatura que es como la gota o el caracol que sube al monte Fuji, ¿no? Que decís, ¿cómo llegó? Y bueno, no sé, tiene una velocidad y que es indetenible, muy lenta, pero indetenible. Es como una fuerza fluvial, ¿no?
¿Y habías tratado de entrar al libro o no? ¿O fue como...?
No me acuerdo porque quizá por la actitud de mi abuelo no lo leí, ¿no? Porque él tenía, era muy bravo, era como... ¿Leíste tal cosa? No. ¿Y qué lees? La parte de atrás de las figuritas, vos. Era bravo, era un tipo que no se daba cuenta que tenía un tono que intimidaba, ¿no? Pero a la vez era muy cariñoso, porque él me regaló ese libro, ¿no? Es esa distancia insalvable entre las generaciones, que ya con los padres estás lejos, ya con los abuelos a veces es imposible. Pero él, no sé, vio algo, ¿no?, que a mí me podía llegar a interesar. Es como una flecha que tirás y da en el blanco mucho tiempo después, ¿no?